Leo Sayer no se llama así. Él, su nombre verdadero es Gerard Hugh. El apellido sí es Sayer, no es Sawyer, como el caso de Tom Sawyer, que alguna gente piensa que se llama así. Es Sayer, o sea, S-A-Y-E-R. Nació el día 21 de julio del año 1948, nació en Sussex, por tanto es inglés. Y Sussex es un área que se encuentra en el sur de Inglaterra y da al mar. Nació ahí. ¿Sabes un detalle interesante de Leo Sayer? Leo Sayer, antes de estudiar música o antes de hacerse músico famoso, estudió diseño gráfico, para que lo sepas. Por tanto, muchísimas veces él, digámoslo de esta manera, metía la mano en el diseño de las portadas de sus discos. Un detalle interesante de la historia de Leo Sayer, que acaso desconozcas, es que en enero del año 67, cuando él tenía apenas 18 años, fue un héroe. Trabajaba en ese momento, él trabajaba de botones en un hotel. Botones se le dice así, con lo que se cierran los botones, ¿son los que le faltan a la luna? No, lo que le falta a la luna son los aretes. Los botones que le faltan a la blusa es la canción de Roberto Carlos. Pero en este caso, botones, no se trata de eso, sino que se trata de las personas que están en un hotel, los que te cargan la maleta y que se quedan paraditos después, cuando te llegan a la habitación, se quedan paraditos con las manos para sí, pero esperando que le des una propina. Esos son botones. Y ocurre que Leo Sayer, antes de ser famoso millonario, Leo Sayer era botones de un hotel en Inglaterra. El hotel se incendia y él fue allá como héroe y rescató a varias personas en ese hotel. Esta es una historia bastante desconocida de Leo Sayer. Ahora, ¿cuándo es que comienza la carrera de Leo Sayer? Leo Sayer comienza primero como compositor, porque él mismo consideraba que tenía una voz que era desagradable, aunque no lo era. Él era capaz de ser una especie de tenor. Lo que ocurre fue que, como se pone de moda en los años 70 estos falsetes fingidos, que es lo que hacía, por ejemplo, The Bee Gees, él termina interpretando estas canciones con la voz muy aguda, aunque en el caso de hoy, particularmente aquí, yo he decidido traer la grabación de Viñoly. Es Viñoly quien va a cantar las canciones tan agudas en vez de Leo Sayer, pero por ahí va. Ahora, para que tengas idea, antes que Leo Sayer se hubiese hecho famoso como cantante o como cantautor, primero estuvo escribiendo canciones, y una de las primeras canciones que él escribió, que después termina cantando, pero sin embargo no la estrena él, es la canción que vas a escuchar a continuación. Y escúchalo un momento y te voy a decir cómo se llama la canción y quién la interpretó en el año 73.
Shoes, I got up and walked away. Oh, I was just a boy. I didn't know how to play. Worked hard and failed. Now all I can say is I threw it all away. Oh, I was just a boy.
Se llama Giving It All Away, y esta pieza, quien la está cantando en este momento, y lo hizo en el año 73, es nada más y nada menos, señores, que Roger Daltrey. Y Roger Daltrey era el cantante de The Who. Esta canción no es con The Who, con la banda. Esta canción es el solo, o sea, él hace en esa época, paralelamente, Roger Daltrey, una carrera como solista. Y esta canción es la primera canción que traza la carrera paralela como solista de Roger Daltrey, y esta canción la escribió, pues, Leo Sayer, y se la entregó para que la cantara. Posteriormente, Leo Sayer la cantó. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuál es la primera canción con la cual Leo Sayer, por lo menos en Estados Unidos, porque como músico inglés, pues se dividía entre la popularidad en Inglaterra y la popularidad, pues, aquí en Estados Unidos? La primera canción a través de la cual se hace famoso Leo Sayer aquí en Estados Unidos es esta pieza, que es del año 1974, una canción muy divertida.
For everyone, so naturally I thought I would take me a look inside. I saw so much food, there was water coming from my eyes. Yeah, there was ham and there was turkey, there was caviar and long tall glasses with wine up to yar. And then somebody grabbed me, threw me out of my chair. Stand. You know I can't dance, you know I can't dance.
Esta canción, señora, es tan divertida que acaso no sea apropiada para casi las 10 y 15 de la noche de Cuba, pero por ahí va. Esta pieza, todo el mundo dice, I can dance, o sea, yo puedo bailar. Sin embargo, la pieza no se llama así, la pieza se llama Long Tall Glasses, o sea, las copas altas o los vasos altos, por supuesto que de cristal. Y la canción lo que va narrando es este tipo que llega a una fiesta a todo meter. En la fiesta dice que había tanta comida que le salía agua de los ojos como cataratas. Dice que había caviar, había de todo, había unos vasos altos, por supuesto que con vino. Pero este señor, el protagoniza la canción, que la canción es escrita por Leo Sayer, pues lo que ocurre es que él lo que dice, yo lo que puedo hacer es bailar. Y se mete la noche entera bailando como un trompo en esa fiesta tremenda. Y esta es la primera canción con la cual Leo Sayer entra en el mercado norteamericano, y eso fue en el año 1974. Dice que bailaba como Fred Astaire, ¿te imaginas? No, canción muy divertida, me gustaba muchísimo. Luis Sayer era para entonces un desconocido aquí en Estados Unidos, hace famoso con esta canción, porque el programa que tenemos aquí en la barbacoa de Pepe hoy es recordando la carrera exitosa, breve pero exitosa, que tuvo Leo Sayer como cantante a finales de los años 70. Junto con esta canción, I Can Dance, en esa misma época, Leo Sayer pone otra canción que es escrita por él, en la cual él la protagonizaba en esa época. Las primeras apariciones que hizo en televisión, estaba caracterizado como si fuese Pierrot, el famoso payaso. Escucha esta canción que se llama The Show Must Go On, que es una magnífica canción, y esta, aunque mucha gente no lo crea, la original es de Leo Sayer, porque a continuación vamos a escuchar lo que posiblemente sea en Estados Unidos la versión más famosa de la canción, no por él, pero la original pertenece a Leo Sayer y es esta canción. The show must go on, el show debe proseguir. Esta es una frase muy importante en el mundo del espectáculo en Estados Unidos, sobre todo en el mundo del circo, en el cual los artistas pueden tener un accidente de acuerdo con la naturaleza del número que ejecutan, el de la cuerda floja, el que está con los leones, y pase lo que pase en el circo, el show tiene que continuar. Esta canción, sin embargo, a pesar de que Leo Sayer la protagonizaba, la cantaba, por lo menos la televisión británica en la época del debut de la canción en el 74, vestido de Pierrot o Arlequín y todo eso, realmente la canción no va por el mundo del circo, sino que esta canción va por esa persona en la cual la vida no le va bien, que comete errores, que la ha ido no exactamente bien, pero a pesar de todo eso, la lección es que el show tiene que seguir. O sea, él representa la persona en primera persona que canta la canción, es como que es una especie de todo de pantomima, que su vida es una falsedad, pero de todas maneras, a pesar de eso, el show tiene que seguir. Esta canción comienza, él utiliza la famosa, que ese programa lo hicimos aquí, la famosa Marcha de los Gladiadores, escrita por Julio Fuchik, que es una pieza para honrar a los gladiadores romanos. Sin embargo, ya a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, eso de pam, pam, pararam, pam, par, eso que acabas de escuchar ahí, termina siendo utilizada para la Marcha de los Payasos, y por esa razón es que Leo Sayer lo utiliza. Sin embargo, aunque esta pieza corrió aquí en Estados Unidos y mucha gente piensa que el remake, el rebote de esta pieza es de Leo Sayer y que el original es de Three Dog Night, es todo lo contrario. La pieza originalmente es de Leo Sayer. Lo que ocurre fue que la versión de The Three Dog Night es tan exitosa que aplasta al original. A mí realmente, si me preguntas, y posiblemente si le preguntara a Viñoli y a Mike, que a pesar de que es joven sabe muchísimo de música, que qué versión le parece más famosa y cuál le gusta más, posiblemente los tres estuviésemos de acuerdo en que la versión más exitosa, y por lo menos a mí la que más me complace, es la de Three Dog Night. Sin embargo, la original es de Leo Sayer. Ahora, te estarás preguntando en este inventario que estamos haciendo, tú que conoces tanto de música, te estarás preguntando por qué yo no he tocado en este momento lo que fue el éxito más grande de Leo Sayer, y fue exactamente en el año 77. Bueno, la canción más importante de Leo Sayer, que fue número uno en el año 77, de dos que tuvo, es sin duda esta canción que te estás preguntando. ¿Dónde está la canción, Pepe? ¿Dónde está? Aquí está el éxito más grande de Leo Sayer, que se llama When I Need You, esta balada bonita que resultó ser número uno en el año 1977. Leo Sayer, When I Need You. Perfectamente bien a Leo Sayer, no, lo recuerdo a él, y lo estaban acunando chiquitito y le habían preparado un pomo de leche tibia con una tetera, y según le daban el pomo de leche y lo acunaban, le arrullaban con esta canción porque tenía un año. ¿Quién? Mike Vázquez. Lo dormían con esta canción, When I Need You. Ese es Viñoli. It's cold out, hold out and do like I do. Canción, señores. Está todo el mundo fascinado al otro lado del cristal. Esta es el éxito más grande de Leo Sayer. Sin embargo, esta canción no la escribió Leo Sayer. Esta canción la escribió el señor, el personaje que escribió e interpreta esta magnífica canción.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding.
Esta canción, mucha gente le parece que comienza diciendo carambola, carambola. No, no dice carambola, dice got on board. O sea, subiendo a un 747. Subiéndose un 747, que yo recuerdo, esta es una de las pocas canciones, junto con una canción de Supertramp, que menciona un 747. Este señor es nada más y nada menos, señores, que Albert Hammond, tremendo compositor y cantante que tú conoces perfectamente bien, porque él escribía cosas en español, porque él creció en Gibraltar. En Gibraltar, mitad español, mitad inglés, aunque originalmente es inglés. Bueno, por ahí va la historia. Albert Hammond escribió esta canción, When I Need You. Así que esta, It Never Rains in Southern California, que es la canción que más la representa y más lo subrayó. Sin embargo, no todo el mundo sabe que él es un magnífico compositor que entregó música para otros cantantes, de manera que When I Need You de Leo Sayer la escribió Albert Hammond. Para cerrar ahora, señores, vamos a decirle ahí a Viñoli que vamos a salir con la canción, el corte número 10, que se llama More Than I Can Say, que son los dos números 1 que tuvo Leo Sayer en la radio en Estados Unidos. Esta canción, More Than I Can Say, más lo que puedo decir, y la otra fue When I Need You. Qué buen recorrido por la vida, Leo Sayer. Ya regreso contigo.
Say, oh, yeah. aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño, y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida, como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atruenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
La canción se llama Desire y el cantante, por supuesto, que es Andy Gibbon, que te diste cuenta seguramente que está acompañado de sus tres hermanos mayores, de Bee Gees, señores. Es la canción con la cual hemos comenzado aquí en la barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Soy tu amigo Pepe Forte. Buenas noches, querida Cuba. Ahora sobre las 10:30 de la noche. Creo que es una canción adecuada para esta hora, ¿por qué no? Y ocurre, señores, que de Andy Gibb, lo que tengo que decir aquí ahora en este programa, en la barbacoa de Pepe, tengo que decir que Andy Gibb, a ver, ¿cómo hago de atrás hacia adelante? 60, 40, 30. ¿Te parece bien? ¿Y de qué estaré hablando? Ocurre, señores, que para Andy Gibb los años que terminan en 8 son muy importantes. Porque Andy Gibb nació un año que terminaba en 8. Murió, lamentablemente, un año que también terminaba en 8. Y tuvo un gran éxito un año que terminaba en 8. Me refiero a que Andy Gibb, cuyo nombre completo era Andrew Roy Gibb, el cuarto hermano más joven de los Bee Gees, nació, como tú sabes, en Manchester, en Inglaterra, el día 5 de marzo del año 1958. Por tanto, en marzo de este año, Andy Gibb, aquel muchachón alegre, dinámico y todo aquello, habría cumplido este año, señores, pues nada más y nada menos que 60 años. Andy Gibb, este año también, lamentablemente, el día 10 de marzo, apenas casi una semana después de haber cumplido sus 30 años, Andy Gibb murió. Qué pena, ¿no? Murió Andy Gibb en otro año que termina 8, en el año 88, el día 10 de marzo. Acababa, repito, de cumplir 30 años Andy Gibb. Pero por otra parte, otro año que termina en 8, por tanto el año 2018, tiene importancia en la vida y la carrera de Andy Gibb, que justamente en el año 1978, esta canción que vas a escuchar ahora se encontraba en el número 1 en el American Top 40 en los Estados Unidos.
I was chasing your direction. I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end.
Ahí está Andy Gibb con Shadow Dancer. Ahí va la canción. Número uno, señores, en el año 1978, 78. Por tanto, hace ahora 40 años. Justamente en esta semana del año 78 es que esta canción se encontraba en primer lugar en la American Top 40. Esta canción, que se llama Shadow Dancing, que pertenece al disco homónimo, que fue el segundo disco de Andy Gibb, que fue lanzado en abril del año 78, esta canción sale como éxito justamente en el año que acabo de mencionar, y estuvo 7 semanas consecutivas esta canción en el año 1978, lo cual conduce a que Andy Gibb también resultase el ganador del número uno del año en el año 1978 en el American Top 40. Esta fue una canción que la escribió junto con sus hermanos, la escribió en Los Ángeles en ese mismo año, en el 78, y la canción fue un tremendo éxito. Esta canción, quien la saca de primer lugar en el American Top 40 es nada más ni nada menos que The Rolling Stones con Gonna Miss You, para que tengas idea de cómo sonaba el panorama musical de Estados Unidos hace ahora 40 años. Este programa, que es la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, pues tiene vocación por celebrar efemérides, aniversarios redondos. del mundo de la música, y por tanto este año 2018 tiene tres aniversarios redondos respecto a Andy Gibb. Su nacimiento, repito, el día 5 de marzo del año 1958, su muerte el día 10 de marzo del año 1988, apenas 5 días después de haber cumplido 30 años, y justamente en esta semana de julio del año 1978, esta canción que empezó pues en junio del año 78, se apropió el número uno en Estados Unidos, en la lista de popularidad exactamente que American Top 40, y se encontraba esta semana que estoy conversando contigo, ahora 40 años en el primer lugar. Pero todo comienza con Andy Gibb, comienza con esta canción que estás escuchando ahora, que es del año previo, 1977.
For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just want to be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me.
Súper popular, señores, Andy Gibb en Cuba, lo recuerdo muy bien. En esa época este servidor tenía justamente 20 años y lo recuerdo muy bien. Muy popular Andy Gibb en Cuba, todavía lo sigue siendo. Y esta canción, I Just Wanna Be Your Everything, una canción escrita exactamente por su mano Berry. Esta es la canción que comienza con todo, con Andy Gibb. Esta canción pertenece al disco que se llamaba Flowing Rivers. En esta canción, por supuesto, que The Bees están haciendo pues background voices, o sea, están haciendo voces en el background. Y esta fue una canción que fue lanzada en el año 77, alcanzó el número uno en Billboard por 3 semanas consecutivas, comenzando el día 30 de julio del año 77, y después otra vez regresa al número uno, porque esta canción tan famosa, sin embargo, la que la sacó de primer lugar en ese momento fue la canción que vamos a escuchar en este momento ahora, que es esta pieza de The Motions, este trío de chiquillas afroamericanas, que la canción se llama The Best of My Love. De manera que I Just Wanna Be Your Everything fue una canción número uno interrupta. Estuvo un número de semanas en primer lugar y después entonces regresó al primer lugar, porque esta canción, The Best of My Love de The Motions, la sacó el sitial cimero del American Top 40. Viñoli bailando del otro lado del cristal, lo pueden ver quien está mirando en este momento a través de martinoticias.com y a través de Televisión Martí, y Mike también, porque a Mike lo solían arrullar con esta canción. Muy dinámica, señores. Regresando a I Just Wanna Be Your Everything, que es una canción que a Viñoli le encanta y seguramente que la va a tocar otra vez. Esta canción que fue grabada en el año 77, esta canción llegó, como te estaba contando, I Just Wanna Be Your Everything. Llegó al número uno en el Billboard en American Top 40 en Estados Unidos por 3 semanas consecutivas, comenzando el día 30 de julio del año 77. Para mis amigos seguidores, esta música en Cuba deben estar replácemes con esta historia que estoy contando aquí. De manera que fue sacada por The Emotions, que acabamos de escuchar ahora, que estuvo en el número uno, comenzando el día 20 de agosto. De modo que otra vez I Just Wanna Be Your Everything sacó a esta canción de The Emotions, que se llama The Best of My Love, y regresó, por tanto, otra vez el día 17 de septiembre del año 1977 al sitio número uno en el American Top 40, I Just Wanna Be Your Everything. Por tanto, esta canción terminó siendo el número uno del año, lo cual nos lleva, escucha atención, nos lleva a que el único artista en la historia de los Billboards en Estados Unidos especialmente en American Top 40, que comenzó y es un programa que estoy preparando para ti, que quizás esta semana venga. En la historia del American Top 40, el único artista que fue dos veces number one del año y por añadidura dos años consecutivos, y me refiero al año 77 con I Just Wanna Be Your Everything y en el año 78 con Shadow Dancing, fue Andy Gibb. Nadie más tiene eso, pero por otro lado esta otra canción que se llama Love Is Thicker Than Water también fue un éxito muy grande que siguió a la popularidad pues que tenía I Just Wanna Be Your Everything. Déjame contarte rápidamente que esta pieza que se llama Love Is Thicker Than Water, esta frase en español significa el amor es más denso que el agua. Sin embargo, la frase como tal, love is thicker than water, no existe en inglés, sino que la frase que existe es blood is thicker than water. O sea, la sangre es más densa que el agua. Yo sé que sí, que la sangre es más densa que el agua, pero ¿esto no te suena a refrán? ¿Esto no te suena a frase aplicada? Pues sí lo es. Esta frase de blood is thicker than water es lo que significa en español la sangre llama cuando, por ejemplo, dos personas que son familia y no lo saben, de pronto las personas enganchan muy bien y lo que pasa es eso, que la sangre llama, y eso es lo que significa love is, blood is thicker than water, pero en este caso pues Andy Gibb la canta como love is thicker than water. Thicker than water, el amor es más denso que el agua, señores. Esta canción, déjame contarte, aunque quien la canta es Andy Gibb, y otra cosa que es interesante en el caso de Andy Gibb, que fue un artista muy exitoso, Andy Gibb es posiblemente, si no es el único, uno de los pocos artistas cuyos tres primeros éxitos, o sea, sus tres primeras canciones debut, van a parar al número uno. O sea, tú puedes ser un cantante que debuta ahora con la canción Te Quiero Mi Amor, pero Te Quiero Mi Amor no termina el número uno. Y atrás saca otra canción que se llama Te Odio Mi Amor, y la canción es un gran éxito, pero es la segunda canción, pero no va a número uno. Y en la tercera canción que se llama Te Quiero Otra Vez Mi Amor, que es el tercer éxito de la persona, la canción es muy popular, pero no va a número uno. En el caso de Andy Gibb, los primeros tres éxitos de él fueron directamente, las tres canciones debut van a parar al número uno, lo cual lo hace muy importante. En el caso de I Just Wanna Be Your Everything y en el caso de Love Is Thicker Than Water, aunque son canciones que las interpretó Andy Gibb en su voz, acompañado de sus hermanos, déjame contarte que ambas canciones fueron escritas, aunque aparece en el crédito como co-crédito, aparece Andy Gibb. Andy Gibb francamente trabajó un poco en el coro, porque estas canciones son de la autoría casi absoluta de ¿quién? De su talentoso hermano Berry Gibb. Y estas dos canciones fueron escritas en el año 76, mientras se encontraban de vacaciones en Bermuda. Y ocurre que el propio Andy Gibb, te tengo aquí una frase que encontré en una entrevista de él, que voy a traducir directamente del inglés, que dice, una vez que discutíamos todo lo que iba a tener la canción, se refiere, en este caso fue en Bermuda, dice, Berry y yo nos encerramos en una habitación y Berry comenzó a escribir la canción. Cuando Berry escribe, cuenta Andy Gibb, es muy difícil, qué talento tenía Berry Gibb, es muy difícil colaborar con él porque él es muy rápido. Y antes que uno se dé cuenta, ya había comenzado a escribir, en el caso I Just Wanna Be You Everything, había comenzado a escribir los coros. Y entonces yo me dije, wow, qué canción enganche, qué gancho tiene esa canción. De manera que en aproximadamente 20 minutos, en aproximadamente tan solo 20 minutos, ya había escrito pues Berry Gibb un tremendo éxito que terminaría siendo el número uno del año 77 en los Estados Unidos. Él cooperó, Andy Gibb, un poquito con coros y cosas así, pero básicamente las dos canciones, I Just Wanna Be Your Everything y la otra, Love Is Thicker Than Water, aunque aparece en el crédito Andy Gibb, las dos canciones son escritas en un tirón, en menos de media hora cada uno, escritas por Barry Gibb mientras estaba de vacaciones aquí en la vecindad en Bermuda. Otra de las canciones importantes es la carrera de Andy Gibb continúa, y esta canción que viene a continuación, que se llama Don't Throw It Away, que es una balada, también pegó muchísimo los recuerdos justamente en esa época a finales de los años 70. Pieza finales de los 70, también fue un éxito importante en la vida, en la carrera de Andy Gibb, que también por otro lado, con su compatriota, porque recordemos que los Bee Gees nacieron en Inglaterra, los hermanos mayores nacieron en un pequeño islote que se llama Isle of Man, que se encuentra al oeste de Inglaterra, entre Irlanda e Inglaterra. Lo que ocurre fue que la familia Gibb, a finales de los 50, se muda a Manchester, o sea, lo que es ya pues Inglaterra más territorial, y justamente en el año 58, cuando Andy Gibb tenía 6 meses, la familia, en busca de mejores oportunidades de trabajo, se muda para Australia. Por tanto, ellos crecen en Australia, su carrera comienza en Australia, y por esa razón, otra que es igual, que nació en Inglaterra, pero se crió en Australia, y ella dice que de corazón es Aussie, o sea que es australiana, es Olivia Newton-John, y por tanto, esta canción que viene a continuación fue un éxito ya a finales de los 70, a principios de los 80, esta canción que se llama I Can't Help It, o sea, no puedo evitar, lo que es Andy Gibb a dúo ocasional con Olivia Newton-John. Se queda sola, y hubo otras canciones más como Rachel Love on Me y todo eso, pero son tantos éxitos que estuvo Andy Gibb, señores, y aquí hoy en la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, lo que está haciendo es recordando los 40 años de que Andy Gibb se encontraba en primer lugar en el American Top 40 con la canción Shadow Dancing, su segundo gran éxito, que resultó siendo el número uno del año. Para terminar ahora, Andy Gibb, que lamentablemente fue pasto de las drogas, muere a consecuencia de las drogas. Murió Andy Gibb el día 5 de marzo del año 1988. Pues el día 10 de marzo del 88, apenas una semana después de haber cumplido pues 30 años, se le inflamó el corazón a consecuencia del abuso de drogas y alcohol. Y murió sobre las 8:30 de la mañana el día 10 de marzo del 88. Y su cadáver fue enterrado aquí en Los Ángeles, se encuentra aquí. Y la tarja que aparece sobre el nicho en la tumba dice Andy Gibb, con la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, y dice An Everlasting Love. Y es la canción, porque es el título de la canción, o sea, un amor duradero. la canción con la cual vamos a cerrar aquí hoy ahora, aquí de la mano de Viñoly. ¿Qué te parece escuchar ahora An Everlasting Love, que es el título de la canción que vale como epitafio sobre la tumba de Andy Gibb? Que este año, aniversario redondo de su nacimiento, de su fallecimiento y de haber logrado otro gran éxito que fue Shadow Dancing, y de eso se trató hoy La Barbacoa de Pepe. Gracias.
Julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.